Y seguimos con estrenos en Comunidad del Ar. En este caso, una reincorporación. Vuelve Resiste Archivo, la columna del Archivo General de la UDELAR. Y para eso recibimos acá en el estudio de Uniradio a Guido Quintela. Guido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos nuevamente. Muy contento de estar aquí.
Contanos un poco de cómo va a ser la dinámica de la U en estas columnas de este 2024.
Bueno, este año planificamos una columna mensual, igual que el año pasado, pero bueno, a diferencia del año pasado, voy a dejar de monopolizar la voz y vamos a traer invitades que trabajen en el AGU o que trabajen en alguno de los proyectos que tienen que ver con el AGU, y así también vamos presentando a la comunidad universitaria y a toda la audiencia las diferentes líneas que tiene el AGU.
Que no son pocas
y que, como van a ver, nos va a dar para un montón de columnas más.
¿Y en este caso estamos acompañados?
Bueno, en este caso nos pareció interesante, dado lo significativo del aniversario, traer a dos compañeras que están trabajando en el convenio que tiene el archivo con ADUR, con la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, para, bueno, reconstruir la historia y la memoria de la agremiación docente en la UDELAR. Y bueno, vinimos acá con dos compañeras, con Mariel y con Pía, que, bueno, las vamos a dejar a ellas que se presenten y que también cuenten un poquito mejor que lo que estoy haciendo yo. De qué viene un poco el convenio. Y también vamos a hablar un poquito de la historia de la Federación Docente y de ADUR.
Bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos.
Bueno, buenas tardes, gracias también. Gracias por la invitación y Guido por la presentación. Guido habló de un aniversario, es el aniversario 40 de ADUR, que se cumple este próximo 26 de mayo. Así que bueno, con Pía Batista y yo, Mariel Balaz, estamos trabajando en este proyecto de reconstruir la historia de la asociación. Entonces, bueno, es un libro que está en preparativos. Está coordinado por Vania Marcarián y María Eugenia Jung, y en él participamos en diferentes capítulos. El primer capítulo, digamos, desde la fundación de lo que fue la Federación de Docentes en 1964, que recuperaron los años anteriores desde la fundación, o sea, ya desde 1958 con la ley orgánica. Está a cargo de Lucas Davenia y Lucía Seco. Después está el capítulo sobre la intervención, a cargo de Jimena Alonso. Y nosotras con Pía, ocupándonos de lo que fue la fundación de la Federación tal cual existe hoy, ADUR. Y estamos en un periodo de 1984 a 1995 y un poquito más, un epílogo un poquito más extenso hasta, digamos, comprender un poco lo que fue, porque bueno, como vamos a ver, Broveto tuvo dos rectorados hasta Huerga, entonces nos parecía como un buen momento ese epílogo, pero en realidad nos enfocamos hasta el 95, que ahora también vamos a explicar un poco también por qué o cómo se decidió eso, ¿no? Entonces, empezar capaz que con esta columna en este momento es muy particular por este aniversario, estos 40 años de la asociación. Que bueno, es una asociación que empieza como a reconocerse como tal la participación de los docentes universitarios de los diferentes servicios en un periodo muy particular, como lo fue la dictadura transicional, ¿no? O sea, los últimos años de la dictadura en Uruguay. Empieza como a encontrarse en diferentes servicios la necesidad de organizarse nuevamente, siendo que bueno, un evento como muy particular fue la marcha la movilización del 1 de mayo, ¿no? En el año 84. Y ese antecedente, bueno, ya vuelve como una necesidad la concreción de la asociación, que va a retomar en sí, como sucedió con la FEU también, ¿no? Lo que fue hacer FEU va a retomar también a la FEDEU, o sea, la Federación, y bueno, como también el PITCENETE, ¿no? Era algo que en ese momento sucedía con las agremiaciones sindicales. Entonces, bueno, en el año 84, un 26 de mayo, en la sede de la Asociación Sindical del Uruguay, ASU, los docentes que venían encontrándose de maneras más como desorganizadas, o si se quiere, más en bares y en casas de algunos que abría sus puertas para encontrarse, después de hacer un trabajo de hormiga, de ir puerta a puerta, decir acá puede haber uno que puede estar interesado en participar de esta asociación. Bueno, tenían servicios que estaban más representados, algunos que no, entonces así fueron a esos puntualmente a tocarles la puerta, invitarlos a participar de la asociación. Y bueno, de esa manera se funda la Asociación de Docentes de la UDELAR. Tienen una participación muy activa también en la Concertación Nacional Programática, en la CONAPRO, donde bueno, también ahí empiezan como a delinear y a fortalecer lo que eran las líneas universitarias de lo que había sido antes de la intervención. Y ahí hay una situación de ver en qué estaba la universidad en ese periodo, ¿no? En encontrarse con una universidad desmantelada, que había sido, bueno, para algunos muy empobrecida en lo educativo, ¿no? Después vamos a ver que también hay algunos que dicen, bueno, no fue tan así, pero bueno, son esas pequeñas historias que vamos encontrando también para poder como conformar esta historia de cómo se fue construyendo la asociación en ese periodo también muy muy especial, particular, donde emergía la necesidad de volver a organizarse y a sindicalizarse, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, lo que podemos destacar como una cosa que es interesante en ese periodo es que la primera presidenta fue Ana María Ferrari. Fue una presidencia que también estuvo entre dos mujeres, entre Elia Núñez y Ana María Ferrari, es decir, en un contexto donde también la mujer va tomando también un lugar en las organizaciones, en los partidos políticos, y incluso en el PIT-CNT hay una comisión de la mujer. O sea, los años 80 es una década donde surge esta situación. Lo que sí es raro en encontrarse con que estuvieran en dirigencias sindicales, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ADUR tuvo Ana María Ferrari ahí en la presidencia. Y y bueno, la primer, digamos, se encontraron con mucho desafío, como les decía, o sea, la universidad para recuperar, para recomponer. Pero también una de las cosas que más énfasis se hizo fue en garantizar una recuperación democrática, o sea, volver como a una ley orgánica válida, digamos. Entonces, bueno, lo que sucedió fue que en el 22 de agosto del 84 se había decretado como el fin de la intervención, pero de todas maneras iban a seguir las autoridades interventoras dentro de lo que era el gobierno, digamos, universitario, a lo que ADUR trabajó mucho para que eso no fuera así, y con apoyo en la CONAPRO se hicieron consejos directivos centrales interinos con los decanos que estaban antes de la intervención. Entonces ahí hubo una forma en la que se podía garantizar que, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones universitarias, los padrones fueran tuvieran garantías, digamos, y además, bueno, volverá a la autonomía, ¿no? Y al cogobierno, que eran dos cosas que se habían perdido durante la intervención.
O sea, perdona que te interrumpa, sí. Un año importante no solo por su fundación, sino por todas las cosas que fueron ya logrando en ese primer año, ¿no?
Sí, sí, sin duda. O sea, el 84 fue una bisagra muy importante, o sea, todavía en dictadura, que además es una vez que asume Sanguinetti el 1 de marzo del 85, reconoce ese CDC interino, y es el que después está los primeros cuatro años de gobierno democrático siendo el Consejo Directivo Central que estaba bueno, sesionando, ¿no?, en la universidad.
Y lo que me surge también, que en ese año, que fue un año que empezaron también a volver las personas que estaban opresas o exiliadas, o que, bueno, en este caso, que habían sido destituidas, ¿no?
Bueno, ese fue otro de los grandes hitos que tuvieron que encarar, a los cuales se abocaron, y era el primero efectivizar la restitución de esos docentes que habían sido destituidos, y que además recuperaran sus cargos docentes quienes habían sufrido la prisión política. Entonces ahí también lo que se generó fue, bueno, un gran trabajo de hacer que los docentes reconocieran en ese lugar un espacio donde todos pudieran tener lugar. Incluso los docentes que habían ingresado durante la intervención, que pasaron a ser docentes provisionales, que después, bueno, cada servicio tuvo que ajustar mecanismos de concursos para que esos docentes pudieran estar de alguna manera haciendo su trabajo de manera bajo los cánones, digamos, de lo que sería la universidad ya autónoma y gobernada, digamos, en su como se entiende que tiene que ser, ¿no? Y no como, digamos, en cargos de confianza o a dedo. Y en ese sentido también una de las primeras medidas fue cesar, sí, a los funcionarios que tenían cargos de vigilancia, que habían entrado más bien a dedo en dictadura, pero también de una manera de garantizar esa recuperación democrática, ¿no? Claro. O sea, eran cargos de vigilancia que estaban ocupados muchas veces por militares y policías jubilados. Entonces, bueno, esos sí fueron cargos que fueron cesados, y no los docentes que fueron, bueno, está esto, ¿no? Todos concursaron, y además tenían participación todos los docentes. Obviamente que ADUR se constituyó muchos con docentes que habían ingresado durante la dictadura. Entonces eran todos tenían su participación, los que habían retornado y los que ya estaban allí. En ese sentido, con una de las medidas que se puede ver, ¿no?, con esto de del cese de estos cargos, tiene que ver también con un espíritu vinculado a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Trabaja sobre todo en el 86, cuando se promulga la ley de caducidad, ellos empiezan a participar, ADUR empieza a participar muy activamente en la comisión pro referéndum, y trabaja mucho en juntar firmas para que suceda, y también cuando las firmas son canceladas, no son validadas, vuelven a poner el hombro para que eso se dé hasta que se consigue llegar al referéndum. Entonces, bueno, también para ellos es como un momento muy de mucha desilusión, el triunfo de la papeleta amarilla, que estaba a favor de la no derogación, o sea, la continuidad de esta ley hasta nuestros días. Y hay como muchos indicios de su necesidad de seguir trabajando por los derechos humanos. También hacen denuncias sobre las razias, o sea que eso sucede también en el año 89, es un año que comienzan y terminan, por suerte, ese mismo año, digamos, esos operativos de la policía que tenían como principales objetivos jóvenes, ¿no? Tras la muerte de un joven obrero, hacen una manifestación muy fuerte en relación a eso, y dicen, bueno, que esto de que la ley no se haya derogado no signifique que vamos a volver a tomar medidas como en la dictadura, ¿no?, de represión a llegar a la muerte. Así que sí, es... Sí.
Y ese, retomando como la centralidad de ese año 89, que es como un año bisagra que marca de alguna forma con el fracaso del voto verde un momento de desilusión respecto a las esperanzas que se habían depositado en esos primeros años de vida democrática. Y ese cambio también tiene un correlato en un empeoramiento de la situación económica con las políticas del gobierno de la calle Herrera, y ADUR va a desarrollar un discurso denunciando lo que entendían como políticas neoliberales de ajuste, de privatización, pero al mismo tiempo argumentaban que como el proyecto de ese gobierno que buscaba abrir Uruguay al mundo a partir de la la fundación del Mercosur y la integración regional de Uruguay, necesitaba, para competir en los términos del propio proyecto del gobierno, una inversión en ciencia y tecnología, y para eso el presupuesto de la universidad era central. Y acá la cuestión del presupuesto es un punto que se mantiene central y que es una continuidad en todo lo que es la historia de ADUR propiamente dicho a partir del 84, y que lo podemos identificar hasta el presente, ¿no? En la actualidad, y que marca la agenda de las movilizaciones de ADUR alrededor de las leyes de presupuesto que se van votando. También es un momento en el que empieza a cobrar más relevancia la reivindicación no solo del presupuesto universitario, sino del salario docente. En el proyecto identificamos que ya en los 60 había una representación de los docentes universitarios como trabajadores. La participación en la CNT también en los 60 es importante. Pero sobre todo a partir de 1988, cuando hay una depreciación del salario muy importante, empiezan a plantearse, a enunciarse problemas nuevos vinculados al salario, como el multiempleo, la dificultad para conservar a los jóvenes investigadores en la carrera docente, la renuncia de docentes, y las comparaciones también entre la distancia que había entre el salario del docente universitario y los cálculos que se hacían de lo que era en ese momento una canasta básica. Esa situación tenía que ver con la situación general económica del país, pero también con una estructura de cargos docentes que en parte era heredada de la dictadura, con cargos docentes con muy baja dedicación, hablan de cargos docentes que tenían 3-5 horas semanales de trabajo. Entonces, una de las prioridades de ADUR va a ser el fortalecimiento de la alta dedicación docente, un poco también a contrapelo de las discusiones que se han dado en los últimos años, donde el problema se ha puesto en los cargos de los docentes de iniciación o de los cargos más bajos. Acá una de las reivindicaciones centrales eran, bueno, la dedicación total para tener realmente una universidad que investigue, que sea una fuerza de impulsión para un proyecto nacional. Para tener un margen, en 1985 había en toda la universidad solo 35 profesores con dedicación total. Ese número va a ir creciendo. En el 93 se acerca a unas 200 dedicaciones totales, pero igual decían, bueno, en comparación con otras universidades de la región con las que después Uruguay iba a tener que competir económicamente, también eran números que eran ridículos. Entonces son años de mucha movilización y de huelgas muy importantes. Hay una huelga grande en diciembre de 1990, cuando incluso se llega a poner en tela de juicio la continuidad de las clases. No se sabe si iban a empezar las clases en el 91, que después sí se iniciaron los cursos. Y otra muy importante, a principios de 1994, que es una huelga muy extensa de 45 días y que se da un hecho que quedó marcado en la memoria, capaz que algunos lo recuerden, con una intervención a cargo de Bellas Artes que se cubre la fachada del edificio central de la universidad de negro. Y el conflicto, en realidad un conflicto anterior del 93, que de alguna forma deriva en esa huelga grande del 94, termina desembocando en una campaña por el plebiscito de 1994, que lo que buscaba ese plebiscito era fijar por la Constitución un presupuesto fijo para la educación pública. Se reconocía entonces por el plebiscito del 27%, porque era el 27% del presupuesto nacional lo que se quería destinar a la educación, que venía a ser un 4,5% del PBI. En ese momento era el 2% del PBI el que se destinaba a toda la educación. Y esa era una idea que ADUR ya venía manejando, por lo menos encontramos desde la convención de 1990 esa vía del plebiscito para garantizar el presupuesto. Y lo que encontramos también es que es una iniciativa popular que capaz que no tiene un lugar tan fuerte en la memoria colectiva como sí la de la ley de caducidad o incluso la de la ley de las empresas públicas, pero que en ese momento ocupó en forma muy intensa todo el esfuerzo de ADUR y de los demás gremios de la enseñanza, porque en realidad fue una iniciativa de toda la CESEU, de la Coordinadora de los Sindicatos de la Educación, que buscaba de alguna forma romper con ese ciclo de movilización y de negociación con los partidos políticos que se vivía en ese momento con mucha frustración. Hay una imagen que marca un poco el tono del momento, es una entrevista que tiene el rector Broveto con el ministro de Economía de Posadas, que es acompañado públicamente de una movilización a entrevistarse con el ministro, es una negociación que fracasa. Entonces el plebiscito era una alternativa para zafar de alguna forma de esa situación y tener lo que se consideraba como una autonomía real, que sin esa garantía de presupuesto económico era algo virtual la autonomía de la educación. Otra particularidad que no queríamos dejar de resaltar que marca toda la historia de ADUR es la condición como doble de que ADUR es el sindicato de los docentes universitarios, pero es también el gremio universitario. Y ahí, por un lado, ADUR comparte algo que es común a todos los sindicatos de los trabajadores públicos, que es no solo la defensa de los derechos laborales, sino también la defensa del bien público con la que ese trabajo está vinculado, que en el caso de ADUR sería la defensa de la universidad como institución, pero en un sentido más amplio del acceso a la educación superior, la defensa de la ciencia nacional. Pero además se da en el caso de ADUR otra dualidad, que sería, bueno, no solo esto, lo que les decía, no solo la organización de los docentes como trabajadores, sino ADUR como una herramienta del orden docente para participar en el cogobierno universitario. Y esa idea está en realidad desde la federación en los 60s, que se había pensado la federación como, bueno, la forma de llevar a la práctica la ley orgánica y de hacer realmente democrática la participación de los docentes en el cogobierno. Y un poco el éxito de ADUR como esa expresión de todo el orden docente se puede medir con el apoyo impresionante que tuvieron las listas gremiales desde la creación de ADUR. Entre las elecciones primeras del 85, pero también en las del 89, más o menos un 80% de los docentes votaron por las listas gremiales, que serían las listas que se reconocen como parte o que adhieren a ADUR. Había algunas listas por fuera de ADUR, pero sobre todo vinculada a partidos políticos tradicionales, al Partido Colorado. Sí.
En las elecciones a los órganos de cogobierno, ¿no?
Claro.
Todos rompen.
Sí, pero llama la atención porque, bueno, en el caso de la FEUS se daba, de la CEPFEUS se daba lo mismo, pero en el caso de ADUR este acompañamiento tan importante me parece que es significativo porque era una organización relativamente nueva, tenía pocos años de vida. Pero un debate que se dio también en esos años era, bueno, a esos órganos de cogobierno, ¿cuál era el carácter de la representación de esos docentes que eran elegidos en las elecciones como representantes de ADUR? Y algo que se plantea fuertemente en los 90s es que no puede ser una participación en el cogobierno a título personal, sino que en realidad son delegados mandatados por un colectivo docente más amplio. Eso a su vez se enfrentaba en los 90 a que eso es común al movimiento sindical en general, a que la participación se empieza a ver como un problema, sobre todo en comparación con esa época anterior de la que hablaba Mariel, donde en los 80 hay una efervescencia muy importante de que se están como reorganizando todo el movimiento social. Entonces está esa tensión entre participar del cogobierno como representante de un colectivo docente y la dificultad o la necesidad de dinamizar espacios de participación más amplios como las asambleas por centro y las posturas que llevan al federal o las convenciones de ADUR, que antes eran bianuales y en estos años empiezan a hacerse en forma anual para fomentar la participación.
Lo que se me ocurría ahora, no sé, ya también si quieren vamos para ir dándole un desenlace a esta columna. Qué importante que es reconstruir este tipo de historias, ¿no? Porque pensaba, no sé, cómo colectivos de movimientos sociales como ADUR, como la FEU, tienen como ya cierta trayectoria o cierta historia y memoria construida, y esto representa una novedad impresionante. No sé.
A mí me surgía la pregunta mientras las escuchaba de cómo fue el trabajo de reconstruir esta historia, ¿no? ¿Qué tipo de archivos y materiales han podido acceder para formar esto?
Bueno, una de las primeras fuentes que con Pía nos consultamos y nos llamó mucho la atención eran los boletines de ADUR, o sea, era un lugar muy sistemático que tenían donde reunían como las conclusiones de las de sus asambleas y de sus federales para decir hacia afuera, ¿no? Una idea colectiva para tener hacia afuera, bueno, una idea para poder unir, ¿no? Y congregar y decir hacia afuera, esto es ADUR, vení o no, acércate. Pero bueno, también después en este proceso ADUR entregó al archivo general, al AU, su archivo. Entonces ahí se nos abrió un mundo de documentación que tuvimos ahí mucho el apoyo de Isabel Cedrés y de Alana, que ya no está, pero en un principio estuvo trabajando mucho en eso para también ayudarnos a sistematizar toda la información. Tuvimos también la suerte de poder hacer entrevistas, ¿no? Contar con historia oral, recuerdos que se unen y se constatan con los materiales más los documentos, ¿no? Ni uno ni otro es 100% verdad, está bueno, claro. Siempre contrarrestar notas de prensa también, o sea, revisión periódica,
los archivos personales de archivos personales, de
sí, que también tenían, bueno, el de Ana María Ferrari, de Roberto Marcarián, tenemos, bueno, Mario Shevor, hay varios, Celia Barbato, varios archivos privados que están en el agua y que pudimos consultar también.
Y con esto de la recuperación del archivo de Adur, un poco resaltar, y que tiene que ver con la columna del agua en general, la importancia de que las organizaciones sociales conserven su documentación. A nosotros nos sorprendió el volumen, el trabajo de ese cuidado de guardar los documentos, sobre todo para los 90s. Hay mucho material que está subutilizado todavía, no vamos a llegar a explotar todo el potencial que tiene ese archivo, así que está eso.
Sí, bueno, pero que está ahí, está disponible para consulta. O sea, es bueno saber que hay un lugar donde se conservan estos materiales y se pueden seguir tirando de distintos hilos, ¿no? De acuerdo al interés o la profundidad que se quiera seguir investigando.
Sí, se puede seguir trabajando sobre esos archivos.
Sí, claro.
Muchas, aparte de las investigaciones también muchas veces generan nuevas preguntas.
Siempre.
Que se les puede hacer a la misma documentación. Entonces, la documentación a veces es la misma, pero las preguntas son nuevas y las respuestas son nuevas y después las nuevas preguntas, etcétera. Y bueno, capaz que aprovecho este momento para resaltar esto, ¿no? Que el AGU está abierto a todas las personas que quieran acceder a la documentación, tanto de ADUR como del docentes, estudiantes y también todo tipo de actores vinculados a la Universidad de la República. Tenemos las actas del CDC desde la primera a en 1849. De vuelta, es un espacio de la universidad, es un servicio de la universidad que está abierto. Tenemos también un enorme archivo audiovisual en el que Mariel trabaja y que es hermoso el trabajo que hacen, rescatando también la memoria audiovisual de no solo de la Universidad de la República, sino del Uruguay entero. Y bueno, no sé si capaz que antes de despedirnos quieren comentar alguna cosa más. O si no, bueno, eso. Este proyecto, de vuelta, es parte de un convenio de AGU con ADUR, que, como dijeron las compañeras, mucho mejor que yo, va a salir un libro en cualquier momento o en el futuro cercano, que va a estar buenísimo porque va a abrir un mundo del que no se tenía mucho conocimiento hasta ahora, que tiene que ver con esta cuestión de los docentes, las docentes y les docentes organizadas en nuestro país. Y bueno, para cerrar, como todas las veces, invito de nuevo a ir a todas las personas que quieran ir al AGU. Está abierto. Pueden comunicarse con nuestras redes, que son todas AGU UDELAR, que está en Instagram, Facebook, Twitter, también en nuestra página de internet, que es agu.edu.uy. Y
gracias.
Y mucho más. No sé si me estoy olvidando algo más, pero bueno, quizás si me olvido lo traigo para la próxima.
Que nos reencontramos en 30 días.
Nos encontramos
seguramente. Y bueno, esto fue la vuelta de Resiste Archivo, la columna del Archivo General de la Universidad.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.